Entraste a un momento del tiempo que es inmenso, que no existe o posiblemente es mágico. Tal vez sea esa torta que te echaste ayer la que te provocó la alucinación, o peor aún, sin darte cuenta.
¡Charlie, qué sorpresa! Pasó una semana y ya estamos grabando, güey. Es como el milagro de Navidad.
No solo hasta eso, nevó. El milagro de la Navidad también nos ha permitido reproducirnos como gremlins. Es maravilloso.
Sí, me aventaron agua. Pero como era agua Evian, salió un Rodrigo.
¡Ulele, señor Francis!
¡Ay, no escuchamos a Rodrigo!
Es que apenas está empezando a hablar porque está recién nacidito, pero en algún momento más dirá sus primeras palabras.
¡Caca!
Oh, ¡es hermoso!
¡Ulele, señor Francis!
Bienvenido de vuelta a la hora bizarra.
Regresó el séptimo año, como dicen las escrituras.
Y luego me traje de la clonadora una tita.
¡Oli! Soy el clonado. También conocido como la clonada.
La clonada.
La clonada.
Que me acuerdo que por ahí había un... Bueno, por ahí, ¿no? Pero ya se me olvidó lo que... sí, había un... Había un video en TikTok... por ahí un video en TikTok de un güey que dice... sí, esta es mi primera vez hablando. Bueno, hablando en video, porque no es la primera vez que hablo.
Es buenísimo.
Yo lo vi con el copy de yo ligando y dije, ay, sí soy.
Presentaciones de YouTube vergas.
Justo así me sentí ahorita.
Creo que también lo vi como de yo si fuera youtuber.
Bueno, pues en este video, fíjense que pues es que es les voy a hablar de pues, del top 10, y pues en el top 10 están pues mis 10, pues el top, ¿no? Así como para que sepan, ¿no? O sea, pero sí, o sea, y pues de eso es el video. Y pues entonces es el top 10. Entonces vamos a empezar con el top 10. ¿Quieren empezar con el top 10?
Es como escuchar el programa de la semana pasada.
Es el óxido, hijo.
Oigan, vamos a empezar con noticias.
Hijo, pásame ese Google que quiero leer las noticias de hoy.
Y en las noticias de esta semana empezamos con el frío, porque de verdad, o sea, si hubiera nevado aquí me hubiera dado ganas de salir por la ventana y así de, hey tú niño, veme a comprar el pollo más grande, porque ahora creo en los podcasts, ya voy a grabar otra vez programa.
Lo del...
Lamentablemente eso pasó en el norte, no aquí.
Lo del pollo es una frase porno.
Sí, vaya. Para el frío. Pues eso, ya habían anunciado que entraba el frente frío número 53 en el Golfo de México. Y pues, principalmente en los estados del norte, amanecieron con nieve.
Chingos, o sea, de nieve.
¿Qué tal eso, muchachos?
Aquí sería importante aclarar, o sea, pues que nieve, sabes que ya es como todo un lujo en esta región del planeta, ¿no? Está bonito, ¿no? O es una noticia, o es una mala noticia. ¿Podríamos considerarlo una mala noticia, profesor Víctor?
Lo que se me hace curioso es que, más bien, si te das cuenta, la gente de Chihuahua no se anda con chingaderas, güey. Esos güeyes o viven a 40 grados o viven a menos 5 grados. O sea, no tienen un punto medio como nosotros.
Solo diría algo. Me parece que la gente de Chihuahua no le dice chingaderas, sino chingaderas.
Totalmente.
Ellos no se andan con chingaderas. Chingadera.
Sí, saludos a Chihuahua.
Se me antojó un sushi.
Sí, justo lo que te iba a decir, que no sé por qué dicen Chihuahua, pero no pueden con la pronunciación de chuchi, bueno, de sushi. Eso me rompe por completo de los chihuahuenses.
Y tu chingada es tushi. Sí. Pero bueno, ya qué.
Pues mira, hablando de una zona que no está tan lejos de la Ciudad de México, estamos hablando de Pachuca, exacto, de Hidalgo. Pues sus temperaturas oscilan, o sea, esperan que estén entre los 16 grados, 23 máximo, que es como un día agradable. Uh-huh. Pero prevén alcanzar hasta menos 10 grados.
Ah, su mecha.
Y pues promedio van a estar entre 24 y 3 grados.
Ahora me deja, voy por una cobijita
eléctrica, no sé, un leño prendido, güey, para ponerte en la
el
pierna.
El pollo, el leño.
Y yo sé que la gente que nos escucha fuera del centro del país se queja mucho de que principalmente los de la Ciudad de México somos muy chillones, que ay, que hace calor, o que ay, que hace frío con nuestros 11 o 10 grados. Pero pues cabrón, yo no tengo la culpa de que en tu pueblo estén acostumbrados a que pasen dos cosas: o se derritan los semáforos por el calor, o no puedas salir porque le tienes que poner cadenas con picos a tu carro. O sea, yo no tengo la culpa de que tengas que vivir en... del fin del mundo.
Y nosotros, o sea, sobrevivimos 10 meses de lluvia intensa. Entonces ellos se quejarían de lo mismo si les pasara.
A veces 11. Pues mira, ya en Monterrey cuando empieza a llover es como de, oh, está lloviendo, deja voltear el carro.
¡Prima!
Saludos, Monterrey. Se volteó la camioneta de nuevo. Ay, pues bueno, eso nos deja con noticias igual de frías, de gente que le dio frío. Lo que nos lleva a que el Senado de los Estados Unidos absuelva a Trump. O sea, como bien dice la nota, el vato que dijo que podía disparar, o sea, el que aplicó el podría matarte aquí y la gente me agradecería como villano de película chafa, se volvió a salir con la suya.
Sí, básicamente. Pero, digo, la verdad es que no extraña a nadie. La política norteamericana está tan polarizada que resulta extremadamente ridícula. No sé, ¿a alguien le extrañó?
No sé, yo siento que fue más un bájale de huevos. O sea, como de, no te vamos a enjuiciar porque acabas de salir, güey, pero podríamos. O sea, te vamos a dejar vivir, pero podríamos.
Como que le dieron chance, ¿no?
Pues es que los republicanos a final de cuentas tienen la mitad del Senado y pueden hacer lo que quieran. Y
de por sí ya había quejas. Pues estaban todas estas personas que hicieron el asalto al Capitolio y que luego se quejaron de que Trump los abandonó.
Ay, ay. Yo nunca superaré a esta monita que lloró porque la revolución le ardía en los ojos con el gas pimienta. La revolución es dura, amigo.
Pues sí, no, justo lo que sucedió fue que la mayoría republicana, temiendo que perdieran votos, porque pues al final del día no es que Trump haya perdido por el 80% de los votos, o sea, hubo una votación bastante cerrada, entonces por el miedo de perder todos esos votantes, también decidieron no hacer algo más.
Ahora,
es como el primo incómodo que tienes que seguir aceptando.
Ahora, profesor Torrubia, ¿cuál será como, o sea, eventualmente Trump va a volver en forma de fichas, ¿no? ¿O ya se acabó la carrera política de Trump y ya nos olvidamos de un monstruo más en el universo?
Pues es que lo más importante de que no fuera absuelto es que no hubiera podido continuar con una carrera política.
O sea, seguirá entonces.
Ese es el problema. Ahora, todo depende de los inminentes juicios que tendrá que resolver para ver si puede o no regresar a la vida política. Pero a mí me suena, sí, no se van a deshacer de él.
Sí, es como una historia muy de Star Wars, o sea, como que lo derrotan y regresa a su base en Florida y como que se rearma y regresa más potente y así, ¿no?
Ajá, exacto. O sea, solo el bote te podría salvar.
Chale. Hablando de presidentes, en otra noticia. Hablando de presidentes de compañías de artículos de belleza.
Lo hiciste muy bien.
Falleció el expresidente argentino Carlos Menem este domingo a los 90 años.
¿El del
años.
Talco o el del aceite?
Aquí es cuando
o son el rubio.
Muchas sonajas al mismo tiempo.
O el rubio menemista. ¿Aquí es donde qué?
Aquí es cuando suenan muchas sonajas, muchas tapitas sonaja al mismo tiempo homenajeando la muerte del presidente Menem.
Pues sí, caray, este hombre que fue una figura bastante controvertida, que gobernó entre el 89 y 99, que es de esos casos que solo los argentinos saben qué pedo, ¿no? O sea, desde afuera ves las dos posiciones, desde la gente que lo amaba y lo eligieron muchas veces, y luego la gente que lo odió y que dice que lo sumió en la situación en la que se encuentran actualmente. Pero la realidad es que tengo entendido, al menos quien lo ve desde afuera, es que ya pasaron por Menem y por Kirchner y pues todos han sido malos, entonces, no sé.
Todos, sí, en todos, o sea.
O sea, no sé si el pedo son los presidentes.
¿Qué es más icónico? ¿Qué es más icónico? Y lo digo en un país que está permanentemente en crisis, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que México está mejor, pero ¿qué es más icónico? ¿Argentina y las crisis económicas o Argentina y el fútbol? Es difícil saberlo, de verdad. Ajá, y todos los presidentes que han entrado, que han sido muchos, porque ya no estamos tan jóvenes, desde Menem, que fue el primero que probablemente reconocemos, salvo por la historia de Evita y los Perón y toda esa cosa, pero siempre tienes esta identidad de entra un presidente argentino y de inmediato se va en picada el, ¿cómo se llama?
bueno, sube el valor del dólar y se devalúa la moneda y todo está súper mal y todo el mundo se queja. O sea, pero si todo está mal y lo aprendieron y lo tienen tan consciente, ¿qué onda? Todos, absolutamente todos los que eligen hacen exactamente lo mismo, pero de otra forma. Es un Pokémon increíble. Sin ser experto.
Sí.
Me recuerda. O sea, me recuerda mucho la política francesa de vamos de uno en otro, nada más por votar de castigo, pero la realidad es que la diferencia es que los cambios acá no pasan. O sea, vamos de uno a otro, pero seguimos en picada en nuestra sociedad. Entonces, sí es complicado, la verdad es que es hablar de algo de lo que realmente no conocemos tanto. Creo que es de lo más importante que hizo, o de lo más que recordamos, fue revivir este pleito que traían con Inglaterra, según yo fue durante su mandato.
Sí, claro, que fue el mismo, pues el mismo episodio, el mismo tema que causó ahí un tema con Krusty el payaso y que retransmitieron su programa de las Islas Malvinas y eso. Sí, 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 claro. Fue en esa época.
Y la mano de Dios y todo eso.
Y sí, o sea, según yo va como en el ADN, ¿no? De esta parte del mundo, como que el tema de las crisis, el asado y el fútbol es como uno solo.
Un poco. Pero bueno.
Pues eso, con eso terminamos noticias y pasamos a Mundo Bizarro.
Oh, Sancho, ¿a dónde nos ha llevado esta vez la nave espacial?
No lo sé, Clotilde, pero estamos muy lejos de casa.
Mira todas esas criaturas, erguidas, vestidas y con una sola cabeza.
Se llaman humanos, Clotilde.
Definitivamente estamos en un mundo bizarro.
Oigan, pues como ven que tenemos la historia de un hombre que regresó a la cárcel a tan solo 20 minutos de haber salido.
¿Qué?
Eso es servicio. Eso es como el meme de los Simpsons de estaré libre en una hora. 20 minutos tal vez.
Tal vez sean 12, sí, sí, sí.
Tal vez sean 20.
Buenísimo, sí, sí, sí. Pero habría que tener un poco más de contexto, ¿no? Como para empezar a rantear sobre eso, ¿o qué?
Sí, sí, sí. Pues miren, esto sucedió en Washington. La policía de Spokane, Washington, recibió una llamada, pues, en el vecindario de Browns. Había ocurrido un robo de auto. Entonces, pues, informaron a la policía llegó. Se señaló a un hombre identificado como Marcus Goodman, de 31 años, que fue el que a mano armada exigió que se le entregaran las llaves de un auto y escapó al más puro estilo de Grand Theft Auto Vice. Entonces, pues empezaron las investigaciones, recuperaron el auto y luego en la investigación se dieron cuenta de que habían sucedido 20 minutos a partir del momento en el que él había sido puesto en libertad por un delito no grave. Y se movió a esta zona de a este poblado y se robó el vehículo. Esto es, la neta, es el Grand Theft Auto en la vida real, güey. Es como cuando te atrapan, llegas a la cárcel, pagas tu multa, sales y inmediatamente afuera de la comisaría del juego te robas un auto.
¿Tú qué sabes? ¿Qué tal que era un adicto al robo y que en ese camino no estaba, en ese camino de la cárcel a su delito siguiente, no estaba pensando que, no estaba jurando que nunca más iba a cometer algún delito,
¿sabes? Bueno, de hecho sí hay, o sea, sí está como muy bien documentado que hay mucha gente que en el momento en el que sale de la cárcel va a hacer nuevos crímenes de la forma más evidente posible para que los vuelvan a meter porque no tienen una vida afuera, están tan acostumbrados a la cárcel y les gusta tanto estar en la cárcel que quieren regresar de inmediato.
Ya está, ¿no? Pues 20 minutos a mí me suenan como, ya experimentaste suficiente, regreso a casa, gracias. Como,
ya pude ir al 7-Eleven por un slushy. Me voy a llevar este Camaro.
No puedo vivir aquí, ya estoy acostumbrado a otra cosa. No sé, pero bueno, puede ser. Híjole, o sea, entiendo cuando vienes de una cárcel como las cárceles de Suiza o de Noruega, que se ven mejor que los departamentos de muchos habitantes de la Condesa.
Sí.
Pero la cárcel gabacha tampoco está tan mal, ¿o sí?
No, sí. Veo. No sé.
Según yo. O sea, no es una cárcel mexicana.
Ajá, ese es mi punto, justo. No es una cárcel latinoamericana, ¿no?
Tercermundista.
Exacto. Pero tampoco es como que el lugar más bonito. Depende de qué película veas. O sea, si ves Golpe Bajo o ves El Chico Nuevo, pues las cárceles están chidas. Y hay cómicos y todos la pasan bien.
Sí es.
Pero si ves Orange the New Black o ¿cuál fue la que hizo Oz? No está tan chido.
¿Aló?
O si ves el The Mile Green.
Sí, o la de, ¿cómo se llama? O en la que tienen a Bob Patiño. De mínima seguridad. Pues sí, sabes, o sea, Maldita sea, tienen mariposas.
Hay de cárceles a cárceles.
Hay de cárceles a
cárceles. Ahora, tal vez sea un caso como el de Shawshank Redemption, y el güey tenía una misión que cumplir todavía en la cárcel, ¿no? Todavía no le tocaba, no sé. ¿Quizás?
O tu cárcel de Marco Antonio Solís.
Uy, qué rolón.
Ese es otro tipo de cárcel. Sí. O está. O, mira, yo lo único que te puedo decir es que seguro este güey era fan de José José.
Sin duda.
Y mi tío saliendo escuchó preso.
Bueno, pues.
Pam, pam, pam.
Ah. Ah, dime, ah,
ahora, cambiando de tema, gente que debería estar en la cárcel. Yo no dije eso. ¿cómo ven que el PRI mostró una foto de su presidente con un Baby Yoda? Priista.
Oigan, el...
Sí, sí lo vi en estas páginas de memes capitalistas tercermundistas o no me acuerdo qué.
El PRI siempre ha tenido hombres verdes geriátricos en sus pósters. ¿Qué tiene de nuevo? Solo la franquicia, pero es lo mismo de siempre.
Por un lado tiene sentido, por otro lado es el equivalente al... A la Frida Kahlo y al Diego... se me fue su apellido.
Rivera.
Rivera en los billetes. Ajá. O sea, pones a un personaje que es contra el imperio, contra lo más cercano que tenemos al imperio en la política mexicana. Pero tienes razón, los dos, o sea, al igual que los políticos del PRI, es verde, es muy viejo, tiene orejas grandes.
Y peludas. Otra cosa muy importante, si han leído sobre el 68, el PRI siempre usa la fuerza.
Ah.
Es verdad. Y con esto, pues, el PRI... Bueno, Baby Yoda más bien entra como una larga lista, lo comentábamos hace rato, ¿no? De artistas que, pues, se enfilan en las filas del PRI, como Paquita la del Barrio, como Carmen Salinas.
Carmen Salinas.
En fin, ¿no? Allá va Baby Yoda también.
Y luego este año que va a haber tanto, seguramente ya está corriendo por una diputación por... Morelos o algo así.
Uno de esos estados que siempre les fallan... En los exámenes de geografía de segundo de primaria.
San Luis,
¿qué? Y justo también había, sí. En redes estaba circulando cuando estaba lo del registro para que registraras a tus papás o a tus abuelitos para la vacuna. Decía, registré a mi abuelita para la vacuna y sin darme cuenta ya está preregistrada para ser candidata a diputado local en no sé qué distrito por el PRI.
Corte a 4 meses después. Ajá. En las elecciones de medio término, felicidades a la nueva alcalde de Tepiscoloyo.
San Juan de las Piedras, el rojo.
Tejeringo, el chico.
Pero ¿sabes qué está interesante? Que la foto es de Alejandro Moreno con un personaje que, por lo que tengo entendido, es un candidato de Cuautitlán.
Ok.
Que le está entregando como un kit, porque le está entregando un Baby Yoda vestido con, ya sabes, la camisa tipo polo blanca y su chalequito rojito. Pero además le está dando como un tipo arcón navideño, que es con un libro de los 91 años del partido, un libro de Star Wars y un termo de Star Wars que están brandeados, o sea, como que mandaron a hacer los paquetes.
O sea,
y no sé si tenga que ser con dos cosas. La primera sea que el güey que los armó sea muy ñoño, o que sea esta onda de tenemos que llegar a los chavos. ¿En qué andan ahora?
Pues no dudes, o sea, lo que me da un poco de escalofríos es que esto respalda un poquito más la hipótesis de Rode que del uso de la fuerza y así, ¿sabes? O sea, sí hay como, ya se están regalando para Fernández y documentos relacionados a eso. O sea, suena bromista, pero tengan cuidado.
Yoda is the new king.
Pues mira, el imperio gobernó como por 80 años.
Ah. Y regresó.
En forma de ficha.
O sea, hay que aprenderle a los que ya saben.
Sin duda.
Y la imagen era de Gabriel Ángeles, del candidato de Cuautitlán Izcalli. Para que, con una frase de Cuautitlán Izcalli, es está con la fuerza. No sé qué tan bueno es.
Ay, hijo. Ay, se tomaron malas decisiones por todos lados.
Oye, ajá, justo el eslogan es la fuerza es intensa en Cuautitlán Izcalli y el Estado de México, güey. Les voy a contar una cosa. Yo en estos momentos, bueno, en unos minutos más terminando esta emisión, voy a ir a dejar a mi novia o su natal Cuautitlán Izcalli y me siento protegido después de lo que acabo de leer. Está muy bien esto.
Pero todavía no ha ganado porque no has votado por él.
¿O no?
Ah, pero al menos no hablo. Exacto. Mal de él. Si no, estaría preocupado. Hablando de cosas surrealistas de México, de ya no sabes si es un meme o es verdad. Nuestro presidente, querido líder, con amor niñita, Andrés Manuel López Obrador, acaba de decir que deberíamos de, que propone que hagamos nuestra propia vacuna mexicana contra el COVID. Y que para variar, ya sabes que no le gusta ser un manipulador de los nombres, se llame Patria.
Okay. Y sea base nopal.
Seguramente va a ser encargada a científicos especialistas del nopal, del Instituto Politécnico Nacional, ¿nopal? Artesanos del nopal. ¿Nopal? pues eso, o sea, no sé, güey, es como cuando tienes una junta con un cliente que no entiende y solo te dice, sí, mira, a mí tráeme 5 YouTubes y cárgame muchos Facebooks. O sea, se me hace lo mismo, es como de, pues yo propongo que la hagamos, o sea, proponerla está chida, hacerla es...
Sí, o sea...
Ya lo propuso.
Realmente contaremos, ¿no? O sea, México sí contará como con una infraestructura como para desarrollar una vacuna, si quiere, si se lo propone, o
mejor... Más o menos, tenemos distintos institutos de investigación. Ajá. Pero aquí es donde entra el no quiero parecer facho. Pero durante esta administración le han ido recortando demasiado el presupuesto a todas las instituciones de investigación.
Lo cual es verdad, ¿sabes? O sea, no es ser facho.
Creo. No quiero decir que en las otras administraciones les daban más dinero. O sea, tampoco es como que siempre ha sido la prioridad, pero ahora tienen cada vez menos. Al nivel de la CONACYT tuvo que suspender muchas cosas. Lo cual es un punto raro, porque por un lado está bien no mamen, o sea, necesitamos más ciencia en la vida. De hecho, necesitamos más ciencia para no pensar que las vacunas de ARN van a reescribir nuestro ADN, lo cual no tiene nada que ver.
Va a tener superpoderes.
Pero al mismo tiempo, exacto, pero al mismo tiempo también está chafa, que al igual que las becas del Fonca, que nunca nos han dado y nos dan envidia, pues se la entregas a cualquier cabrón que solo porque es cuate de alguien le estés dando recursos. Un poco esa era la pelea, pero, híjole, o sea, está cabrón que no podamos tener una cosa sin tener la otra, ¿sabes? Sí. O sea, es como, te puedes tener este carro, pero te va a dar cáncer. O puedes vivir en pobreza extrema toda la vida.
Oh, wow. ¿Qué decides? El Yoda.
Es como, güey, no puedo tener un carro normal y vivir bien. No. ¿Es el carro chingón y el cáncer o pobreza extrema, güey? Pero, no sé, nuestro especialista sociólogo, ¿qué puede decir de esto?
Todo el maldito sistema está mal.
Aplauso.
Ay, pensé que ibas a decir que era una construcción social.
Ah, también. Como todo es una construcción social.
La vacuna es una construcción social, Víctor.
Así es, está en tu cabeza. No la imaginamos.
Ah, chale. Lo que no es una construcción social y nos lleva al cierre del mundo bizarro es que... digo, no es sorpresa de nadie, pero... México se lleva el premio al ser el país más gordo durante la pandemia.
Lo logramos.
Ojo, durante la pandemia. O sea, es un muestreo de un año a otro, ¿sabes? Ahí está la noticia.
Sí, pero güey, imaginemos cosas chingonas. Pues sí, en promedio hubo un aumento de 8.5 kilos, lo cual es...
Muy considerable, güey.
Importante, considerable. Hay días que no los pierdes.
Semanas, años, vidas.
¿Ustedes no Semanas. Han ganado peso o qué?
Yo perdí 31 kilos en la pandemia. Yo soy ajeno.
Tú eres un caso de éxito, pero según yo...
Es que no todos le podemos entrar al foco, man.
Híjole, sí.
Y duro, hijo, y duro.
Y duro. Pues fíjate que yo más bien soy como una ruleta, una montaña rusa, güey. Subo,
claro, una semana son 3 y otra semana son 4.
Ajá. Yo seguramente sí, pero vivo como en este autoengaño. Que se termina ya hasta que te vas a tallar la panza en la regadera, ¿sabes? Es como cuando dices, sí, no, sí. Pero según yo
cuando no. Te pones el pantalón, cuando te compras una chamarra extra grande y no te cierra y se la tienes que regalar a tu amigo.
Gracias, porque... muchas gracias por ese regalo, por cierto.
Güey, ¿en qué mundo eso puede ser extra grande?
La verdad es que sí. Amigos, la recomendación es no compren por internet si no es un distribuidor autorizado, certificado por lo que sea.
No compren nada que venga con la etiqueta skinny, porque skinny es una jalada.
Ya desde ahí creo que tuviste que haber visto ciertas señales de alarma, ¿sabes? O sea, si la marca...
Debí como... de haber visto ciertas señales de alarma. Pues bueno, está esta lista de cómo están los promedios de aumento de peso de la población, en donde México ocupa el primer lugar con 8.5, seguido de Arabia Saudita con 8, Argentina con 7.9, Perú 7.7 y Chile 7.5, empatado con Sudáfrica. Ahora, de los que menos se alcanzan a ver en la tabla, Hong Kong, yo no lo esperaría, Hong Kong y Japón, o sea, los asiáticos, Hong Kong, Japón, Corea del Sur y Singapur, 4.8, 4.3, 3.7 y 3.4. Pero en general la tendencia en todos los países es que hubo un aumento, porque no sé si tenga que ver con, uno, pasas más tiempo en casa, muchos están acostumbrados a cuidar un poco más cuando transportan la comida y así, y cuando estás en casa pues es más fácil que vayas y piques algo, que la ansiedad te provoque querer comer más, que tengan más tiempo para preparar recetas y luego veas cómo hacen un pie de queso y dices, ah, eso se ve bien fácil y lo voy a hacer, uh-huh. No estoy contando, no, parece chiste, parece anécdota, parece
al revés.
Madre. Ahora también, un poco lo que estoy observando, digo, quizá no es el hilo negro, pero en Asia, por lo que veo, no sé si sea la dieta o la composición, pero sí que saben divertirse también a nivel culinario, pero como que no engordan tanto como de este lado, ¿no?
Y tienen una cultura y una educación de cómo comer muchísimo más profunda que la que tenemos aquí. Aquí tenemos, nos enseñan desde muy temprano que tenemos el grupo de los gansitos, el grupo de los frutsis, el grupo de las papitas, el grupo de las quesadillas y el de los tamales y los bolillos. Entonces, o sea,
la base de la pirámide.
Ajá.
Que, sí, sí tiene que ver mucho con eso, porque, por ejemplo, ¿qué fue hace 2 meses cuando me dio mi rush de estar viendo garnachas coreanas? Sí. O sea, ves cosas que se ven muy atascadas, pero tienen, o sea, cuando lo estaba viendo era como, güey, pero ¿cómo chingados la hacen? Y hay un punto, o sea, todo es uno huevo con un chingo de verduras. O sea, de repente ves los sándwiches coreanos, las tortas de papa y es un chingo de huevo, pero le echan un montón de col, un montón de jitomate, un montón de verduras. Y entonces se ve enorme, pero pues la realidad es que a nivel carbohidratos estás consumiendo seguramente una madre, en calorías también.
Uh-huh. ¿Es así? Y estás agarrando los nutrientes que necesitas.
Pero bueno, el taco de tripa siempre será el taco de tripa.
Uf.
Y la casa de Toño te sirve en 5 minutos.
Qué delicia.
Y la casa... Es que también ese es el problema. La casa de Toño te sirve en 5 minutos. Y para que llegue a tu casa, hasta ahorita yo no he visto nada más rápido que Domino's. O sea, en máximo 22 minutos los tienes tocando la puerta.
Sí, es correcto.
O sea, así no se puede, mano. Así no se puede.
¿Y quieren que uno adelgace? Pues, ¿cómo?
Total. Sí. Pues eso con nuestro mundo bizarro. Y estamos estrenando una nueva sección, muchachos.
Las vacunas son para controlar la mente.
Ya, Casimiro, ya sabemos.
Los reptilianos tienen escondido a Pedro Infante y a Elvis.
Ya, cálmate.
Dame un vaso de agua con semillas de manzana. Eso me va a calmar.
Ay, ¿de dónde sacas esas ideas?
La ahora conocida la construcción social del meme.
¡Bravo!
Era justo y necesario.
Que alguien lo tomara en serio.
Sí, oye.
De hecho, creo que llegamos tarde. Decir que eres profesional. Como buenos adultos, creo que llegamos tarde, ¿sabes? O sea, lo estamos haciendo bien, pero un poco tarde.
Ajá. Es que, pues sí, muchachos, hay que ponernos al corriente de estas cosas que están en el internet y que mucha gente llama como memes. ¿Qué es esto del meme? Bueno, no lo voy a explicar aquí.
Como dicen los chavos.
Como dicen los chavos de los memes. Y pues sí, que ya me arranco, ya todavía no.
Sí, vas.
Bueno, como gorda en tobogán, mano.
Por favor.
Pues,
nuestro experto memólogo.
Memólogo, aquí es donde aparecería una cintita aquí abajo donde diría memólogo.
Sí.
Ajá. Pues bienvenidos a esta sección que hemos denominado, justo como ya lo dijo Víctor, la construcción social del meme. Que si la página de Facebook del mismo nombre nos está escuchando, no nos demande ni nada, por favor, por robarles el nombre. Pero es que la verdad está muy bueno el nombre.
Inserte un nombre que diga oblígame perro.
Oblígame perro. Y es que pues acá su sociólogo de confianza, de cosas sin importancia, de cabecera o su memólogo de confianza, como ustedes quieran, pues les voy a contar sobre el origen de algunos de los memes de internet y juntos vamos a descubrir su significado o cómo fue que se volvieron famosos.
Que bueno, aquí aclaro que si por una parte estoy de acuerdo en que muchos de los memes no deben ser explicados porque pues pierden la gracia, es como cuando empiezas a contar, a explicar el chiste, entonces pues, como que no tiene mucho sentido. Pero bueno, tampoco nos hace daño explorar e investigar cuáles fueron los orígenes de ciertos memes, ¿no? Y bueno, la noche de hoy les traigo un tema que está, pues si no de moda, es un modismo ya de internet, es un slang. De qué tanto que lo hemos visto ya se convirtió en una constante. Y hoy vamos a intentar responder a esta pregunta de por qué los gatos le dicen Karen o Karen macho si son hombres a sus dueños. Supongo que sí lo han visto, ¿no? Todos estos memes de gatos de ay, Karen, estás haciendo el ridículo, o Karen, quiero hacer la dormición, o todo este tipo de cosas, ¿no? Que es una cosa súper común en el lenguaje gatuno, que ya después vamos... Después, si quieren, les puedo explicar lo del lenguaje gatuno, de por qué dicen como hamburguesa y dormición y cosas así, pero... Okay. Ahorita enfocamos en las Karen. Y es que este tema me causó interés porque hace como algunos meses, como a finales del año pasado, empecé a ver... videos de Facebook de una hipótesis que yo no sabía que existía esta causa, que ahorita les voy a contar. Y esta primera hipótesis, algunos de mis contactos lo compartieron en Facebook y por eso me enteré. Y es una bonita historia que dice que allá en el lejano año de 1996, cuando estábamos en la infancia del internet, en Brooklyn había una gata llamada Scarlett que vivía en un edificio abandonado junto con sus 5 cachorritos. Y los vecinos de los alrededores la conocían y la cuidaban, ¿no? Era la gatita ahí como de la cuadra. Entonces resulta que en una noche el edificio comienza a incendiarse y cuando llegaron los bomberos vieron a la gatita Scarlett, la mamá gata, sacando a sus hijos uno por uno del edificio en llamas. Entonces, pues esto le provocó quemaduras y lesiones a la gata. Creo que incluso quedó ciega y no sé qué más le pasó. Sí, bien feo el asunto. Total que pues tuvieron que dar en adopción a los gatitos. Todos y cada uno fueron adoptados, pero tenían problemas para que alguien encontrara un dueño para Scarlett. Porque pues por las cicatrices pues ya estaba así toda madreada, ¿no? Por decirlo de alguna forma, toda demacrada por las heridas. Y... total que llega una mujer de nombre Karen Wallen, o Karen Wellen, según la fuente, y quien es que dice que se animó a adoptarla y que por eso en su honor y para reconocer este gesto tan bonito decidieron que los gatos le llamarían Karen a sus dueños porque la mujer que gató la mujer que adoptó a la gata heroica se llamaba Karen. Esta es la hipótesis que dicen en los videos o en estas cosas enternecedoras de que te mueven el corazón en los videos de YouTube o de Facebook. Sin embargo, esta historia es reciente y la están usando como fuente para explicar de por qué los gatos le dicen Karen a sus dueños. De hecho, la gata Scarlett tiene artículo en Wikipedia, tanto en español como en inglés, pero no menciona nada de que esté relacionado esto de que le digan, de que ahí venga que le digan Karen los gatos a sus dueños.
¡Falso!
Sí. Lo que sí existe es un premio llamado el Scarlett Award, que se le da al heroísmo animal y se le da a animales o a humanos que hayan participado en actos heroicos de rescate o beneficencia. Entonces, o sea, lo que sí se hizo en honor a la gata es un premio que se entrega, creo que cada año, a algún humano o animal que haya hecho alguna labor heroica, ¿no? O sea, por ejemplo, en el capítulo de los Simpsons creo que se lo hubieran dado a Huesos en ese capítulo donde saca a Homero de la casa en llamas, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, esa es la hipótesis número uno, la del rescate, digámoslo así. La segunda me parece que es la más acertada y la que tiene más evidencia y yo creo que es la correcta. Y es que desde hace como unos 2 o 3 años, como por ahí del 2017-18, comenzó primero en inglés y luego en español esta moda de las Karen. No sé si se acuerden y de hecho todavía se usa mucho el término para referirse a estas señoras de mediana edad. Fácilmente irritables, que traen este corte de pelo como de honguito, pero asimétrico, y que a la menor provocación piden hablar con el cliente. Y que de hecho, en el Urban Dictionary, dice que pues es una mujer de mediana edad, típicamente rubia, que dice, hace que las soluciones a los problemas de los demás sean un inconveniente para ella, aunque no se vean ni remotamente afectadas, ¿no? Y como ejemplo, ponen que, por ejemplo, las Karen se niegan a usar cubrebocas durante no sé, su viaje de 5 minutos al supermercado mientras está la pandemia. Y aún así acosa a los trabajadores y pide ver al gerente y amenaza con demandar cuando le piden que se ponga el cubrebocas, ¿no? O, por ejemplo, que se queja de que su lugar de estacionamiento favorito fue reemplazado por una rampa para silla de ruedas. Y de todos modos estaciona su coche ahí y graba un blog al respecto, ¿no? Uh-huh. Ese es Karen. De seguro todos conocemos alguna Karen en la vida, ¿no? Que sería como el equivalente, yo creo que en español, a la que son los ladies o los
una dogs. Lady, totalmente. Yo, ajá, también, exacto, pensaba en lo mismo, justo. Sí, sí, sí. Una Karen es una lady, ¿no?
Exacto. Ese sería como la tropicalización o la regionalización que tenemos aquí en México, ¿no? Y nadie sabe si es cierto el origen de por qué se les puso el nombre de Karen en el slang de internet a este tipo de personas. Por ahí dicen que viene de esta frase de Mean Girls, que dice: "Oh my god, Karen, you can just ask someone why they're white." O sea, no le puedes preguntar a todo el mundo por qué son blancos, ¿no? Que sale esta cita en Mean Girls.
Ah, qué buena película.
Sí, qué buena película, por cierto. Lo más probable es que haya iniciado en Reddit y de ahí se haya extendido para todo el mundo esto de decirle Karen a este tipo de personas. Y de hecho hay un artículo muy bueno que se llama algo así como Karen, Sharon, Becky y Chat. ¿Cómo se siente cuando tu nombre se convierte en un meme? Y que precisamente habla de cómo en los últimos años ciertos nombres se han convertido en el blanco de bromas de internet. O sea, nombres como Chat, Karen, Sharon, Becky y todos estos. Y en el artículo está la opinión de una lingüista feminista de nombre Deborah Cameron, que también es profesora de lengua y comunicación en la Universidad de Oxford. Y explica que básicamente que los nombres dan información social, o sea, y que los fenómenos pueden ser, más bien que los nombres femeninos pueden ser un indicador de edad, perfil socioeconómico, origen racial. Y esto es la razón por la que escogieron este nombre para representar a Karen, ¿no? Porque pues, te dicen Karen y obviamente te imaginas a esta lady, a esta señora güera, rubia, lente oscuro, y ya dijimos cuáles son sus cualidades, ¿no?
Es como si dijeras Shaniqua y pensaras en waffles y pollo.
Ándale, algo así, exacto. O por ejemplo, el caso más concreto quizá aquí en nuestro país es cuando te dicen que el Brian, y ya sabes quién es el Brian, ¿no?
Piensas en un homotoneto.
Si quieres referirte a un niño blanco de una zona de nivel socioeconómico alto, ajá, pues el Santi, ¿no?
Ajá, o el Santi también. Santi. Ahí tenemos las representaciones del Brian y el Santi, por ejemplo, para ejemplificar esto que nos dice esta lingüista. Y una vez dicho lo cual, ¿cómo se traduce o cómo pasó que los gatos le dicen a sus dueños como Karen? Pues fácil, porque los gatos ven a sus dueños como una Karen, o te ven más bien como una Karen, o sea, como una persona fácilmente irritable, molesto, que nunca dejas al animalito en paz y siempre está sobre ellos. Pues ya saben, ¿no? Los gatos son estos seres que se pasean por la casa como si fueran dueños de ella y de cualquier cosa, y que a cualquier contacto físico que ocurre cuando ellos no lo quieren es desagradable y lo evitan a toda costa. Y nosotros vamos por ahí como humanos hablándoles como si fueran niños chiquitos, los cargamos, los acariciamos cuando no quieren, en fin, somos una molestia para ellos. O sea, así como las Karen son una molestia en varios aspectos para nosotros, nosotros somos los Karen para nuestros gatos.
Claro, tiene que serlo. O sea, estamos hablando como de las máquinas perfectas de matar, hechas por Dios, pero en versión mini, ¿no? O sea, ¿cómo? Ajá, exacto. ¿Qué demonios tendrían que soportarlo? Lo entiendo bien.
Sí, entonces, ahí lo tienen. Esas son las dos explicaciones. Sinceramente, yo creo más en esta última porque, sobre todo porque si ven notas explicando el origen de por qué los gatos le dicen Karen, que esta explosión se dio más o menos como por ahí del 2019. Si ven artículos, explican de esta parte de las Karen, de Urban Dictionary, de que son estas mujeres irritables y güeras y que ya comentábamos. Incluso el artículo que les mencionaba que habla de los nombres convertidos en memes es de enero del 2018. Mientras que la primera hipótesis que les decía, que era la del video de la mujer que adoptó a la gatita heroica, esa explicación es de finales del año pasado, es como del 2020, ya que es bonita y conmovedora la historia, me parece que por ahí está un poquito como forzando la explicación para que cuadre, cuando en realidad pues es algo más, pues sí,
no les...
más de internet, más slack de internet que, que de algo así como medio heroico.
¿No les parece que esa última versión heroica fue escrita por una Karen? ¿No les suena que sí, precisamente una Karen, Karen sería quien escribió?
No. Yo no creo que haya sido escrita por una Karen. Yo creo que una Karen habló con el gerente del internet y el internet le escribió para solucionar el pedo.
Sí, señora, ahorita le arreglamos el...
Ahorita le arreglamos el asunto y empiezan a escribir esta historia. Pues sí, ahí lo tienen. Ustedes, no sé con cuál versión se quedan ustedes. Yo me quedo con la última de las Karen molestas. Y bueno, con eso termina la construcción social del meme.
Ahora viene pantalla del geek.
Pepe, ya deja eso. Ya deja de estar frente a esa pantalla. Seguro se la pasa viendo mujeres desnudas, jalándole el cuello al Gans.
No, mamá, solo hizo pantalla. Pantalla del geek.
Pues fíjense que hablando de una que bien podría ser calificada como una Karen. Gina Carano fue despedida.
Gina Careno.
Podríamos decir que por fin fue despedida de Mandalorian.
¡Bravo!
Gina Careno, sí. Güey, mira, es que neta, ¿cómo no hacerlo, sabes? O sea, primero dices, ay, creo que la despidieron por lo de los trans. No, creo que la despidieron por lo de los nazis. No, güey, hizo todo. O sea, como que sacó su checklist de qué cosas no puedo decir hoy. Y entonces es como de esta, voy a ir diciéndolas.
Hasta parece que lo hizo a propósito. Lo que me está gustando de son precisamente las interpretaciones que está teniendo en Twitter y en otros medios que hacen este paralelismo con el capítulo de Pucci en Los Simpson, donde van a terminar diciendo, ah, sí, Gina Carano se murió cuando iba de regreso a su planeta.
Y la van a sacar.
Ajá, sí, se sí.
Fíjate que el chisme va desde antes y no sé, suena... El chisme que se traían hace unos meses cuando todavía Gina Carano era el bueno, tuvo un resbalón, güey, también agarren el pedo, era que había una lucha interna en LucasArts entre esta mujer que está dirigiendo LucasArts, siempre, ¿es Amy Pascal? ¿O estoy confundiendo los nombres? Y Amy Pascal es la de Sony.
¿No te refieres
Pedro Pascal a... es el mandaloriano.
Ajá. ¿No, no te refieres a Kathleen Kennedy?
Sí, Kathleen Kennedy, perdón. Amy Pascal entonces es la de Sony. Kathleen Kennedy y Jon Favreau y Dave Filoni, que decía que traían ahí como un pique, porque esta mujer, que es la que había tomado todas las decisiones de las películas, pues la neta es que sus decisiones no le gustaban a nadie, y a nadie le gustaba lo que estaba haciendo con la franquicia, y todo lo que está haciendo Jon Favreau y Dave Filoni sí les gustaba. Y un poco le aventaban que Gina Carano estaba siendo protegida por Jon Favreau. Entonces por ahí iba. Pero la neta es que ya que ves todo el historial y todo lo que ha dicho, que ya está Pedro Pascal le dijo, güey, agarra el pedo, morra, no mames... Cuando dijo lo de los trans, la realidad es que sí estuvo como buscándoselo. O sea, desde decir que lo de los tapabocas que no sirven para nada, ser antivacunas. O sea, como que sacó, de verdad sacó todo el paquete de todo lo que no puedo decir siendo una figura pública para que no haya amonestaciones.
No, y que no debería ser nadie, aunque no sea figura pública, güey. O sea, neta, regresemos al punto de, para eso necesitamos ciencia.
Uh-huh. Efectivamente.
No.
Y pues ya se lo ganó, ya fue despedida, Les digo que el chisme de hace dos meses era como sacado de esta fanpage nefasta que se llamaba Tío Black Panther, que hace unos meses, hace que uno o dos años se volvió famosa porque se la pasó diciendo que la agenda feminista de Marvel no permitía que los actores hablaran libremente porque tenían que defender a la actriz de ¿qué pedo conmigo? De la película de la chica esta superpoderosa.
Wonder Woman.
No, la que no es Wonder, la Wonder Woman de Marvel.
Capitana Marvel.
Sí. Entonces, el chisme parecía como de ahí, como de vamos a echarle la culpa a que esto es un pleito de empresas porque quieren callar a la gente que tiene la razón. Que es mucho de la agenda que defienden estas personas que no quisiera ligarlos a los partidos republicanos, pero pues es que ellos solitos se juntan. Entonces, es muy común de ellos principalmente.
Dios los hace y ellos se juntan.
Efectivamente. Y de todas maneras, y sé que mucha gente allá afuera andaba diciendo que esto era... que estaban cortando su libertad de expresión y que era preocupante, que la chingada. Y es como, güey, o sea, ya salió una ala conservadora a decir que le van a dar trabajo y que le van a dar lana para que haga sus proyectos. O sea, sigue habiendo gente que la va a apoyar. Tampoco es...
Ajá, exacto, justo.
Ajá. Tristemente, además, porque detrás de eso están muchos de esos que creen que el planeta es plano. Seguro todavía cuestionan si el sol gira alrededor de la Tierra.
De esos que se meten al Capitolio con una bandera del una bandera sureña, ¿no?
Sí, un disfraz de oso. Sí.
Y vestidos como si fueran a Burning Man.
Ajá. Y que les duele la revolución. En sus ojitos.
Exacto. Y ya, pues eso con Gina Carano. Ahora, hablando, este va a ser el segmento, las series que están salvando a Disney Plus. Entonces pasamos de Mandalorian a WandaVision. Pues que ya se acerca su final de temporada, ya se les han filtrado muchas cosas. Está bien cagado porque, y no sé si a ustedes les tocó, la filtración de un actor de doblaje español que se le ocurrió decir que cierto personaje regresaba. No lo vamos a decir porque Rodrigo no ha llegado a ese episodio.
Qué bueno que lo mencionas porque ya iba a decir quién. Sí, pero sí, gracias. Sí, me enteré. Justo te iba
y ese es mi punto. O sea, ¿cómo le hace a alguien para soltar un spoiler así que fue tomado por muchos medios? Y aún así, Disney sí es el terror, no el gobierno. O sea, logró ocultarlo como pudo. Porque para mucha gente sí fue sorpresa todo lo que está sucediendo. Entonces... pero sí, a pesar de eso, igual se les han filtrado los episodios. Ya sabíamos que este era el episodio de los 90 con los disfraces porque se salió. Y de hecho tuvieron que sacarlo porque se les filtró un video. Y por ahí ya se les filtró también la posible aparición del último episodio.
Chas.
Entonces, por ahí, es el aire de la Rosa de Guadalupe.
Ajá, dicen que van a abrir la puerta y va a aparecer Choche con los globos y las florecitas.
¿Qué haces aquí?
En la puerta. Ay, ¿qué haces aquí? Sí, yo también quiero ver eso.
Ahora, está interesante porque obviamente para Marvel esto es relativamente nuevo. O sea, ellos están acostumbrados a poder llevar con alto secreto sus producciones. Y aún así les han pasado las filtraciones, como cuando salió Endgame y que un día antes... se filtró el final. O sea, ya podías ver la escena final y una de las escenas más importantes de la película.
Pensé que ibas a decir, ellos están acostumbrados a que Tom Holland les arruine las películas.
Además, además de que están acostumbrados a que Tom Holland y Mark Ruffalo les arruinen las sorpresas. Ajá. Pero con las series es mucho más difícil, porque cada semana te enfrentas a que filtren algo.
Sí.
Sí, es más complicado.
Lo único que sabemos hasta ahorita, además de lo que ya se ha filtrado, es que va a haber un cameo en el último episodio de un personaje que va a estar al nivel del cameo de Luke Skywalker en The Mandalorian. Yo ya le puse una lana a que va a ser Magneto, así que ustedes pueden dejar su quiniela, le vamos a poner unos 50 pesitos y quien gane el pool se
lo da. Esa es mi teoría también. Este arco es clavado
ahora,
House of
el M. Magneto. Ahora, ¿el Magneto de Fassbender o el Magneto de Ian McKellen? Yo digo que es el de Ian McKellen.
O el Magneto de Malherido. Ese sí sería sorpresa, ¿no?
Ese sí se puede escuchar.
¿Sí? ¿Eres tú, Alan de Magneto?
Chale. Estaría bueno. Ese sí no lo verías venir, hijo.
Sí, ¿eh?
Pero...
entonces, ¿dónde ponen su apuesta?
Yo creo que va a ser...
Ian McKellen.
Yo también creo que es McKellen, pero no me sorprendería que fuera Fassbender por ese túnel, pero honestamente deben de ser multiversos y tendría que ser McKellen.
¿Y tú, Charlie?
Pues sí, Maquel, güey, ya lo están diciendo ustedes, es obvio.
Ah, güey. Pero luego no tiene que
ser. Haber dicho, también puede ser el profesor Javier, también puede ser Wolverine, ¿sabes? O sea,
Magneto, mira,
lo único que sabemos hasta ahorita es que todos los que han hablado del tema, que son realmente esta chica que no es esta Olsen, que no es las gemelas.
la Olsen que no es las
gemelas. La otra Olsen que no es las gemelas.
La mira, que sí está guapa.
Ya lo dijo.
La que sí está guapa.
Mira, hace sentido porque a final de cuentas Magneto tiene una relación muy importante, como ya estamos viendo en el tema familiar de toda la serie con Wanda. Pero todos nos podemos imaginar ese cameo. Si realmente fuera una de las cosas que normalmente hace Kevin Feige, tendría que ser Wolverine porque nadie está esperando que Hugh Jackman regrese a ser Wolverine. O sea, si sí va a ser grande, tiene que ser o alguien que ya se murió y no tiene nada que hacer ahí, como Robert Downey Jr., o el Capitán América, que sabemos que ya está en pláticas para regresar al universo cinemático, o Hugh Jackman.
Y ahí va el otro dato. Paul Bettany y esta Olsen han dicho que les emocionó un chingo trabajar con ese actor.
Ajá.
Entonces, a mí solo se me ocurren Ian McKellen o Hugh Jackman que generen ese hype incluso entre los actores.
Sí. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es Luke Skywalker? Ah, ¿verdad?
¿verdad? Como el Joker.
Como el Joker.
Nadie se lo esperaría. Y pues eso nos lleva a... Ya salió el segundo avance de Falcon y Winter Soldier. Que pues es... Esta nueva idea que están haciendo los de Marvel, que es bastante ambiciosa, la neta es que sí es meternos Marvel hasta por ahí. Porque pues es... Lanzo películas como antes y construyo toda esta narrativa de universos, pero además entre las películas que tardan mucho tiempo, pues lanzo las series. Y entonces se voy alimentando con... Ahorita Wanda, te damos una semana de descanso y luego vamos a lanzar Falcon and the Winter Soldier. Y según sé, ya están preparando... La otra serie que tenía que ver con... No eran los agentes de S.H.I.E.L.D., pero iba a tener que ver con también S.H.I.E.L.D. Entonces, como que van a estar alimentando de series en lo que llegan a las siguientes películas.
A favor de esa estrategia, puedo decir que yo como espectador es la primera vez que de verdad me mantengo atento a una serie de televisión de superhéroes. Me cuesta muchísimo trabajo quedarme, se me hacen de huevísima y amo los cómics, amo las películas, pero en un formato televisivo... Se me hace terriblemente aburrido. Y WandaVision ha sido la primera que me ha mantenido ahí. Se me hace interesante. Hace una cosa muy distinta que la mayoría de las series. Eso puede ser lo que lo mantenga fresco. Pero por ese simple y sencillo hecho, es que sí me mantengo interesado por ver qué va a pasar con Falcon y Winter Soldier.
Hay que ver. Porque, por ejemplo, Agents of S.H.I.E.L.D., la neta es que sí empezó bien. Que fue este deal que hicieron Marvel y Netflix. Y entonces empezó la serie y hacían guiños de Sharon, de Peggy Carter. Y luego pues replicaron eventos de las películas, de lo que pasaba en Capitán América de Winter Soldier y lo que pasaba con Thor Dark World. Pero a partir de justo que se deshace S.H.I.E.L.D. Y que ya se estaban peleando Netflix y Marvel, esa serie se fue al demonio. O sea, como que los olvidaron. Y tan los olvidaron que Defenders y todos estos que en teoría deberían de haber estado en Endgame, pues fue como de, sí, no.
¿Sabían que yo fui en la escuela con un Agent of S.H.I.E.L.D.?
¿Con quién?
Con Jojo, con Natalia Córdoba Buckley.
Órale. Cosas que uno no sabe.
Ajá.
Tengo pruebas, por si no me creen. Se los juro.
Y pues eso, cerramos con eso Falcon y Winter Soldier. Ya quedan 3 episodios de Wanda, o sea, quedan 3 semanas. Luego una semana de descanso y después se estrena esta bonita comedia de dos amigos que son dispares. ¡Ah, qué cosas pasaron!
Uno es un pájaro, al otro le gusta el frío y tiene un brazo mecánico. Al otro lo congelaron
50. Uno es un hombre pájaro, el otro tiene 130, 140 años. ¡Ah, qué aventuras vivirán! Oh, no, es esa temporada de refritos.
Sí, ya no se les ocurre nada.
Y pues ya, chicos, llegamos al final. Aquí debería de haber una parte donde hablamos de los cumpleaños de la semana famosos, pero la neta es que no lo hicimos. Así que...
Felicidades ya. A todos los que hayan cumplido.
Felicidades a quien haya cumplido años hoy.
Muchas, muchas felicidades.
Y pues ya, escúchenos, síganos, estamos en Anchor, en Apple Podcasts, en Spotify, en iTunes. Próximamente en Amazon, todavía no responden, pero ya está metido en los documentos para que salgamos también en Amazon.
Así que siga usted la programación de Bizarravisión.
Bizarravisión.
En sus cabezas y corazones.
¿Puedo hacer un comercial?
Sí, sí, vas.
Escuchen temático, por favor.
Escuchen temático, los miércoles. Ajá. En vivo.
Todos los miércoles.
Fritanga TV.
Los miércoles a las 10.
Cuando son los cuatraperos, las velocidades salen Fritanga TV cuando no salen temático.
Sí, mira, para cómo van las cosas, probablemente en Fritanga TV salga todo lo que es video. Entonces, porque ese canal ya está establecido. Eso es lo más probable que pase. Pero por lo mientras sí, vean Fritanga TV, donde a veces sale un hombre calvo haciendo cosas.
Hombre calvo haciendo cosas es la mejor descripción para ese canal.
Por favor, entren de inmediato al Twitch a cambiar esa descripción.
Ahorita se lo vamos a decir.
Ahorita se lo vamos a decir. Y pues nos escuchamos la siguiente semana. Bye.
Adiós.
Adiós.
Esto es una producción de La Hora Bizarra.